Fundatix. Asociación fundamentada en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Visión. Ser la organización centroamericana más eficiente y eficaz en el fomento, investigación, desarrollo e innovación de la proyección empresarial y social del uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs. Misión. Vincular a los sectores privado, público, académico y comunidad internacional por medio de su participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación fundamentados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la población. Fundatix presenta a continuación.
Entonces, seguimos con el tema de gestión del conocimiento. Ya están.
Son las nuevas que vamos a tener.
Va, pues ya está.
Ya lo pongo yo eso.
Ok, entonces, el tema de gestión del conocimiento. Estuvimos hablando. ¿De qué estuvimos hablando?
De gestión del conocimiento. ¿De qué hablamos? De gestión del conocimiento.
¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda de algo de gestión del conocimiento? ¿Lo que se le venga?
Bueno.
¿Qué más?
Tipos de conocimiento.
Tipos de conocimiento, ¿los cuáles son?
Tácitos.
¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Todos
poseen el conocimiento. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más?
Las
TICs. No, pero dígame más. No, no. Ok, al igual, deberíamos convertirnos todos en gestores del conocimiento o ingenieros del conocimiento. Eso es importante. Tenemos que dejar la visión de ser ingenieros de sistemas de información. Eso ya lo hacen bien y hay un montón de gente en el mercado. Y nos tenemos que convertir en ingenieros del conocimiento. ¿Qué más?
El conocimiento es básico y explícito.
Ok.
Es tangible y se va teniendo con experiencia.
El conocimiento tácito,
que es intangible,
se va adquiriendo a través de la experiencia. ¿Qué más?
La integración de diferentes aspectos, como la información, la informática, creo que es, de la base de datos, ¿no?
Ajá, ok, son las TICs: tecnología, información e informática.
Ajá, que se integraron más o menos con la gente de la tienda.
Bien, ¿qué más?
Repitiendo un poco, yo voy a entender la diferencia entre manejar información y aplicar una, por decirlo así, una manera de correr toda esa información que se tiene para obtener algo diferente, aportar algo diferente, ya sea
como construir. El conocimiento se está generando constantemente y está creciendo constantemente, ¿ya? Más o menos eso es lo que tiene. ¿Qué más? Evo.
El valor de las ideas y la
inclusión
de los materiales.
El valor de las ideas y el valor de los productos. Muy bien, la
gráfica.
¿Qué más?
Cada vez los servicios van a valer más que decir los productos.
Que él mencionó una cosa en la presentación anterior, mencionó que el turismo ocupa el 12% del producto a nivel mundial, ¿no? Es obviamente en términos de servicios. Entonces el 12%, si ustedes se acuerdan, eran 10 mil billones de dólares en tema de servicios contra 12 mil billones de dólares en productos para el año 2000. Ok, crear espacios permanentes para el intercambio de conocimiento. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero ustedes lo hacen con software. Un arquitecto lo hace con hardware. O perdón, con edificios. Igual que un... Bueno, un arquitecto lo hace conceptualmente. Es el que crea la idea de generar un espacio permanente, un parque, un edificio. Él lo diseña. Hola. Y un ingeniero civil construye ese espacio permanente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con que nos pongan, o sea, con que nos pongan estas sillas cómodas, pues lo único que están haciendo es crear el espacio físico para intercambiar conocimiento. Entonces tiene que venir alguien que ya nos ayude a generar ideas, ¿no? A que constantemente haya un intercambio entre profesores y alumnos para estar generando conocimiento. ¿Qué más?
El papel que debe tomar la industria del Estado y la
academia. Ok, muy importante el tema este. ¿Algo más? Ok, eso es el tema de la industria, academia y Estado, importantísimo. Si no juegan coordinadamente estos tres sectores, no hay desarrollo. ¿Ya? ¿Qué más?
Hablamos sobre la creatividad.
¿Sobre la creatividad?
Y las ideas han intervenido dos veces, tanto en la mente como...
Ok, las ideas, las cuales se crean dos veces, una en la mente y otra en la realidad. El cerebro no sabe diferenciar entre si es real o es imaginario. Ustedes pueden tener un problema real o un problema imaginario y el cerebro no es capaz de distinguir la diferencia. Entonces los grandes deportistas, creo que se los mencioné, hacen trabajo de proyección, es decir que ellos se ven haciendo el ejercicio, pero solo se concentran viéndose en haciendo el ejercicio, en levantando o en llegando a la meta o en corriendo o haciendo su mejor esfuerzo. Solo el hecho de que se lo imaginen ya genera un 8% más de masa muscular. Solo el hecho de que se lo imaginen. Entonces, imagínense ustedes lo poderoso que es la mente. Y entonces, en ese sentido, todo lo que ustedes estén imaginando es lo que le están haciendo a su cuerpo constantemente. ¿Ya? Como ustedes se tratan en su interior, es como ustedes se proyectan y se reflejan. ¿Qué más?
Bien, corre. Paradigma de empresa, pues
mi idea es
de ser enfocado
en letras
y
intelectuales.
Ajá. Y
dentro
del cerebro
es
una parte de
acá,
no
me acuerdo cómo es que está. Bien, la pendiente frontal. Fíjense que de los paradigmas, yo no sé si está clara la palabra que es paradigma. Yo les invito a que vayan a buscar qué es paradigma y que nos vengan a contar el día siguiente. Pero los paradigmas. Son como ideas, como elementos que alguien propone y dice, vamos a seguir por ese camino, ahora deberíamos de hacer calidad total. Entonces, conforme la sociedad ha ido avanzando, los paradigmas primero tardaban 50 años, luego ese tiempo se ha ido reduciendo. Entonces yo, escuchando una documental, decía que los paradigmas en el momento en el que estamos se está planteando cada 10 años, es decir, que cada 10 años cambiamos de paradigma, y eso es trascendental para el desarrollo de... quiere decir que hay un proceso acelerado de intercambio de conocimiento, donde dice, ok, ya entendimos que por aquí sí se puede hacer esto, esto y esto, pero necesitamos cambiar de paradigma para poder llegar más lejos. Entonces, al cambiar de paradigma tan rápido, porque 10 años es poco tiempo, entonces las sociedades van encontrando un mejor camino para su desarrollo. Entonces, un paradigma, por ejemplo, un paradigma que ustedes manejan es el paradigma de la sociedad de la información y las TICs. ¿Ya? Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que toda la sociedad se identifique. No obligatoriamente, y no porque lo tenga que hacer, sino porque eso le va a permitir acceder a la información, a encontrar una dieta, a encontrar ese conocimiento que está buscando para su propia realización. ¿Ya? Entonces, no es obligatorio que la gente tenga tecnología. no. La tecnología de lo que nosotros tenemos que proponer es que mejore la calidad de vida de las personas y de la comunidad en la que nosotros estamos. Ese es un paradigma que, digamos, que se está manteniendo. ¿Cómo vamos a conseguir que la sociedad encuentre ese desarrollo? Pues tendremos que plantear un montón de herramientas que la sociedad se las apropie. Por ejemplo, la apropiación de la telefonía celular. Eso es darle tecnología a la gente que no tiene necesidad ni de leer ni de escribir para poder utilizar un teléfono celular. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tiene el teléfono celular la gente? Para comunicarse. Nada más, o sea, para expresar emociones, para expresar deseos, para expresar necesidades de su vida, de su entorno, con su gente cercana. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho el resumen, lo que vamos a hacer, vamos a ver un video relacionado con la cuestión del conocimiento. ¿Ok?
Salchicha de caracoles, de todo el mundo. eso lo hemos hecho en el tiempo, como que la cifra no pide nada, pero pide un cero así para cada cosa, ¿no? Los que están pidiendo este proyecto, me ha dicho que sí, que está dando buenos resultados, entonces ya que nos apoyen otros proyectos más que están en camino, y ojalá que sea así.
Nace realmente con mi que soy un jugador de mantener lo que es la luz oferta, ¿no? Porque antes realmente todo estaba verde, y han ido pasando los tiempos y se han ido ya realmente depredando todo la luz. Estamos sembrando talas, recortando las talas, porque es una planta neta de acá de este pueblo de Quedar Verde, y también para crear nuestra fuente de trabajo.
No solamente los hombres, ¿no? Ustedes también lo están mirando. Aquí hay mucha más gente que está animada de participar, ¿no? Y salen, sí, todos están saliendo adelante.
Con la tarde vamos a tener mucha ayuda en lo que es para vecinos, nutrientes, hijos y otras cosas más. Ahora que estamos en el día, la falta de no necesita mucha, ¿no? Yo creo que uno no es suficiente. El problema es que pero como digas, nos organizamos, ¿no? Entonces, para él, ¿no? Si hay un proyecto, trabajamos de forma sólida para organizar. Y a la margen de toda la situación económica que estamos viviendo, eso fue lo que quiere salir adelante.
Podemos ver cómo tenemos ahí el mercado de la cabaña.
visto, pues, ¿no?, que sí es necesario tener una canalía frente a cada vez. La idea es que se en el aire del mundo, o sea, en el aborto en el aire del 2002. Hemos aprendido a hacer panes, por ejemplo, el pan francés, el chancay, también este pan de camote, el panetón que también hicimos, vamos a conocer esto, la molina que nos inventó, ¿no?, la universidad. Ahí hemos visto que cómo se trabaja industrialmente. No se trabaja. Y si hay una panadería, yo sé que muchas madres van a tener, pues, un trabajo.
Que nosotros es la meta, llegar a transformar la empresa, no fue la panadería. Y justo es lo que nosotros tenemos, donde vamos a comenzar poco a poco como actividad, que sea como experiencia, ¿no? Ahora, más un técnico que sea formado de vestir.
En otras cosas, son muy bien amigos.
Y es que la unión que hace la fuerza, ¿no?
Nuestro plan de desarrollo está ahí, ¿no? Y nosotros, como dirigentes, hasta donde nos alcance el periodo, pero también vamos a seguir apoyando a la nueva dirección iglesia en todo lo que podamos. Y lo que también queremos que tiene que dar a que sea mejor de lo que ya es.
Una escena
hermano de Cali.
Adecuado, pero ¿qué es adecuado? ¿Quién es
una persona para decir que es adecuado o no, si es correcto o es incorrecto. ¿Ya? Esos son cuestionamientos que en una universidad no hay nada correcto y no hay nada incorrecto. Hay formas, es decir, hay formas de hacer las cosas. Y debemos mantener las formas. ¿Ya? Es decir, el respeto y la educación y el contacto con nuestros compañeros, con los profesores, con toda la gente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro video. Vamos a ver este ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es avanzando en el proceso de entender qué es el conocimiento. Va. Les pongo este que seguramente alguno de ustedes ya conoce. Linux es un proyecto que lo que está permitiendo es crear conocimiento a través de un sistema operativo que permite instalar servidores. Cuando yo empecé a trabajar en el tema de Internet, el único sistema operativo era un sistema operativo Unix, PSD, no sé, ya no me acuerdo muy bien, que no había manera de poder instalar porque era propietario. ¿Ya? Si en ese entonces yo hubiese tenido Linux, quizá muchos de los proyectos que planteamos hubiesen sido exitosos. ¿Ya? Entonces, les pongo esto.
Y lo que vean, no lo vamos a olvidar tan fácilmente.
Entonces es una lluvia de ideas que habría que apuntarlas o que habría que volver a ver el video para poder asimilar. ¿Ya? El conocimiento no es propiedad de una empresa o de un logo, es propiedad de todos. Todos creamos y compartimos conocimiento. ¿Ya? Entonces, este video es está muy bien analizado, ¿ya? Y con herramientas que ustedes manejan pues casi todos los días, ¿no? Papel, una pantalla, un buscador, el Messenger, y va mostrando sus ideas. Se los dejo ahí. Quiero que lo vuelvan a ver otra vez y que cuando a ustedes les toque que hacer el video, van a hacer dos videos en el entrenamiento especial. Un video general que tiene que ver con algún contenido de todo lo que hemos visto, lo que veamos en inteligencia artificial, y otro video que va a ser sobre el proyecto que realiza. ¿Ya? Y lo vamos a poner en YouTube. Ya, en este momento tenemos aproximadamente, yo diría que como 70 videos ya generados por estudiantes de esta universidad, de esta facultad, que están en YouTube, y también en video.google.com, ¿ya? Pero también hay los videos del Congreso, que vienen ustedes ahí, decía, las personas no son digitales, son analógicas. Entonces la única manera que nosotros tenemos, si fuéramos digitales, ¿cuál sería la diferencia entre ser una persona analógica o digital? Si fuéramos digitales, yo podría tomar una tarjeta, un disquete, y me lo podría introducir y aprendizaje de suerte. ¿Ya? Si fuéramos digitales, pero no somos digitales, por lo menos no hemos llegado a ese punto todavía. ¿Ya? Ya vendrá el momento en el que comenzamos a ser digitales, sabemos cómo hacer el juego, pero de momento somos analógicos. Y analógicos, la única manera de que tenemos de aprender es estar en contacto, venir a las clases. Por eso yo les dije, ustedes, alguien me dijo, miren, pero el hecho de que usted esté grabando los cursos, pues lo único que va a suceder es que la gente no va a venir a sus cursos. Yo les dije, ok, el conocimiento, si bien dos, explícito y tácito. El conocimiento explícito es el que está en internet, el que está en un video, el que está en un archivo MP3, cualquier cosa. Y el conocimiento tácito es a través del intercambio y la experiencia, ya lo mencionó muy bien uno de ustedes. Entonces, una persona aprende desde que nace hasta que termina su vida. Y es un aprendizaje que solo le podemos llamar el aprendizaje de 0 a 100%. ¿Ya? Entonces, está medido una persona que el conocimiento que tiene es 80% conocimiento tácito, 20% conocimiento explícito a lo largo de toda su vida. ¿Qué quiere decir? Que la persona que esté metida únicamente en los libros y no comparte y no interaccione con los demás, únicamente tiene un 20% de conocimiento. Entonces se está perdiendo el 80%. Entonces yo dije, si alguien quiere apropiarse del 20% de lo que pueden aprender en este curso, no venga. Porque lo que pueda aprender ya está en los libros. Pero de la interacción y del intercambio que podemos tener, está el otro 80%. Entonces, entendiendo eso, seguro que muchos se van a sentir desmotivados y van a decir, no puedo dejar de ir a la clase. Ok, entonces, relacionado con los videos que les mencionaba, hay un video que hizo Manuel Eduardo Sanusini y David Iván Montúfar Mayorga. Los estudiantes del curso de inteligencia artificial de diciembre de 2007. Entonces, es un collage, pero es una mezcla de videos que ya están en internet, pero que les voy a poner la versión que ellos proponen y en la siguiente clase ya les pongo la versión original. Proyecto. que es un profesor oral. ¿Ya? Entonces, en algún momento tendrán que decir, señores, queremos profesores académicos. Queremos profesores a tiempo completo. Que se puedan dedicar a eso. Que se puedan dedicar a investigar, que se puedan dedicar a enseñar. ¿Ya? Porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que está, qué es lo que sucede? Que el único conocimiento que estamos adquiriendo es el del profesor que viene a leer el libro. ¿Ya? Y eso seguramente que les está pasando a mucho, ¿no? Yo espero que no tanto, pero que alguien llegue a leer un libro es lo más terrible, es que se debería de quedar en su casa, porque no va a aprender absolutamente nada. Es de levantarse e ir. E irse, porque es la única manera de mostrar que no les interesa ir a escuchar leer algún libro. Porque los está tratando, ¿cómo los está tratando? Está tratando como que fueran unos niños de 4 años. Yo a mi hijo de 2 años y medio me siento a leer un libro. Pues claro, porque él no puede leer todavía. Pero entonces, ok, entonces, digamos. Entonces, esto es interesante, les invito nuevamente a que busquen en Google, ¿sabías qué? Si no quieren buscar, no saben cuál es, entonces entran a www.youtube.com, diagonal J.Carmano, ese es un channel que yo tengo ahí, en una de las playlists que está, dice de lo vivido a lo aprendido. Ahí están algunos de los videos que yo voy seleccionando y digo, está bueno, y digamos que es mi selección, como mi top list de videos para que ustedes la vean. Entonces ustedes deberían de tener su top list también. Porque es la única forma de decirle, miren, o sea, de videos de aprendizaje, también de videos de música, de todo. Porque una persona no es, un científico no es, no solo está lleno de conocimiento, también está lleno de deseo, le gusta la música, hace lo mismo que hacen ustedes, es un ser humano, no es una biblioteca con palabras, ¿ya? Ni con brazos. Ok, entonces, les voy a presentar a Wei Kawasaki. Wei Kawasaki es un evangelizador de la tecnología. ¿Qué quiere decir ser evangelizador? Es como decir, también la palabra evangelizador está traducida directamente del inglés al castellano, ¿ya? Pero para nuestro entorno sería como un pastor, como un párroco que predica acerca de la tecnología. Entonces, ya hicimos el recorrido de la gestión del conocimiento, ya entendimos que hay distintas generaciones en el conocimiento. Entonces, ok, llega un punto en el que hay que decir, ok, entonces yo lo que voy a hacer es trabajar en proyectos que de alguna manera hagan eso. O voy a generar en algún momento algún proyecto que haga eso. Entonces él da unas recomendaciones que todos deberían seguir. Está en inglés. El que no entienda me dice, se lo explico después. Y si alguien quiere, lo bajamos y lo traducimos y le ponemos los textos, que yo tengo una herramienta ahí para poner textos.
The first thing I figured out and learned, sometimes the hard way, about entrepreneurship is that the core, the essence of entrepreneurship is about making meaning. Many, many people start companies to make money, the quick flip, the dot-com phenomenon. And I have noticed in both the companies that I've started and funded and been associated with, that those companies that are fundamentally founded to change the world, to make the world a better place, to make meaning, are the companies that make a difference. They are the companies to succeed. My naive and romantic belief is that if you make meaning, you'll probably make money. But if you set out to make money, you will probably not make meaning and you won't make money. So my first thought is you need to make meaning. That should be the core of why you start a company. There are 3 ways to make meaning. First is to increase the quality of life. My background is a Macintosh division of Apple Computer, and I can tell you with total certainty that changing the world to make people more creative and more productive. We were trying to increase the quality of life for the Macintosh user. And that was a great motivation. It kept us going through many, many difficult periods. We were waking up in the morning thinking how we could change people's lives. A second way to make meaning is to right a wrong. You know, this fish is going to die after jumping out. But to right a wrong means that you find something that's wrong in the world, or you notice something's wrong, or you want to fix that. This might be particularly applicable to not-for-profits where, you know, there's pollution, or there's crime, or there's abuse, and their very core is to end that wrong. And the third way to make meaning is to prevent the end of something good. That you see something beautiful, something wonderful, and you just can't stand the fact that it's been eroded, it's being changed, it's being ruined. So I ask you, as you start your companies, your not-for-profits, your churches, your schools, whatever you're starting, please have one of those three motivations, one or more of those motivations. If you don't have any of those motivations, I suggest that you rethink what you're doing. I think these three things are the key to starting a great organization.
Okay. Universidad de Stanford 2004, el programa de emprendedores o creadores de empresas nuevas, ¿ya? Main meaning, encontrar el significado de las cosas. Primero hay que encontrar el significado de nosotros mismos. ¿A qué venimos a este mundo? Yo lo tengo claro, yo soy académico, soy profesor, soy universitario, a mí no me interesa hacer otra cosa. Yo soy investigador y me pongo razonando al investigador. Entonces, es doloroso cuando uno dice, esta es mi sotana y por este camino me voy, porque el camino no es fácil, ¿ya? Regresar de España y volver a Guatemala y tratar de enseñar de la manera que a mí me enseñaron, es doloroso, porque uno encuentra que no hay apoyo de parte de las universidades, que le pagan a uno cada 6 meses, que no puedo pagar el supermercado, por ejemplo, que no, o sea, son muchas cosas, que propones proyectos y que la gente no quiere porque la mentalidad, que afortunadamente no es de todos, pero la mentalidad es la olla de primero. Todos estamos metidos en la olla y todos vamos a comer, y a qué también ni siquiera salir del agujero de la cola o de las patas, de donde sea, pero aquí nos cosemos y nos pedimos todos. ¿Ya? Yeah. Entonces, tienen que pensar muy bien, ¿sí? El significado de lo que ustedes quieran hacer. Eso lo consiguen a través de cultivarse, a través de lo que ustedes les gusta hacer. Por eso les pregunté si alguien ha aficionado a los juegos de video. Porque si a alguien le gusta el rollo del video, si a alguien le gusta el rollo de la música, es una manera de despertar ese ser creativo en cada uno de ustedes. Entonces es muy importante que si alguno de ustedes tiene una vena artística, la desarrolle. Si les gusta pintar, si les gusta cantar, si les gusta bailar, cualquier cosa que sea artístico. Es una manera de encontrar ese significado, ese camino. Luego, van a tomar esa habilidad y la vamos a desarrollar con las herramientas que están aprendiendo aquí. ¿Ya? Si alguien es televisioso, por ejemplo, yo el YouTube, yo podría decir, este cuate era televisión. Se pasó toda su niñez viendo televisión. Amó tanto la televisión que él no podía crear un espacio donde la gente siga viendo televisión. ¿Ya? Entonces, mucha gente le podría haber dicho, ¿no? Se te van a poner los ojos cuadrados de estar viendo tanta televisión, pues eso le dijeron muchas veces a mí. ¿Ya? Pero ahora ya entendimos que la mejor manera de aprender es de la manera visual. ¿Ya? Porque lo que una persona ve y escucha, lo olvida, no lo olvida tan fácilmente como que lo estuviese leyendo. ¿Ya? Entonces, tener significado. Las formas de tener significado en la vida es la primera, la que menciona el último pasaje, ¿cuál es? Mejorar la calidad de vida del entorno, del colectivo, de la gente está a su alrededor. Porque si alguien se va a proponer un proyecto para hacer dinero por dinero, no tiene sentido. Pero temprano ese proyecto va a terminar. Entonces va a tener que decir, no, ahora me voy a cambiar a otra empresa. Ahora voy a hacer una empresa. Ya, voy a abrir una oficina para vender computadoras y a los 2 años me voy a cambiar para hacer otro proyecto. Voy a vender ropa, voy a hacer lo que sea, pero lo que quiero es dinero. Pero el dinero no le ha significado a la gente. Ni le ha significado a personas. El pecado solo les facilita la vida. ¿Ya? Luego, la siguiente era right or wrong. Corregir algo que está mal. Si ustedes ven que algo está funcionando mal, hay que decirlo. Tienen que tener valor para decir. Es muy difícil decir las cosas en este país porque la gente es muy emocional, es muy romántica. ¿Ya? Pero si hay algo que está mal, hay que decirlo. Miren, señores, hay que invertir en investigación en esta universidad. Es la única forma de que los estudiantes aprendan más. Hay que contratar a estudiantes, profesores a tiempo completo. Hay que contratar a estudiantes para que hagan sus trabajos de graduación como becarios y que puedan aportar cosas más interesantes al país. Hay que crear un espacio para gestionar todos los proyectos de graduación y de tesis que se están generando y que no se estén pudriendo en una biblioteca. Todo eso hay que decir. ¿Ya? Entonces, claro, como somos románticos, dice, no, ya viene este que, ¿cómo se llama? Que nos pone el dedo en la llave. A la gente no le gusta que digan que se equivoca, a nadie le gusta. Pero no hay manera de aprender y de cambiar el rumbo si alguien no lo dice. Porque todos vamos a seguir haciendo algo bueno. ¿Ya? Y la última cosa que menciona él es, no permita que algo bueno, que algo bello se termine. Si hay algo que es bueno, si hay algo que ustedes conocen y dicen, joder, eso sí que es bueno, ¿cómo van a permitir que se termine un proyecto de ayuda a la comunidad, de apoyo, de lo que ustedes encuentren en el camino, en ese proceso de aprendizaje que empezaron cuando desde que los terminaron? Desde que los terminaron están aprendiendo. Yeah. Entonces, en ese camino, ustedes, en ese andar el camino, una película muy interesante de una cineasta de mí, que yo se la recomiendo, no está disponible todavía en DVD, ya lo mandé a pedir yo, pero todavía no la tiene, pero Andando el Camino, es muy interesante el documental, es parte de un cine que se llama cine humanista. No es ni los Transformers ni es la casa, ¿cómo se llama? La casa de cera que hizo la Paris Hilton. No es nada de eso. ¿Ya? Es un rollo de aprendizaje colectivo. Que yo no estoy en contra de que bueno, hay que verlo todo. La única manera de desarrollar un gusto por lo que a ustedes les gusta es probarlo. O sea, con la comida. ¿Ya? Quizás porque el probado no ha estado bien preparado y por eso no le gusta. Pero la exquisitez se desarrolla probando y viendo y aprendiendo. ¿Ya? Entonces, este video y varios videos, vuelvo a insistir otra vez, están en el blog. Espero que algunos de ustedes ya visitaban. Pues, jgramam.wordpress.com. Ahí hay un resumen de los videos que a mí me parecen más interesantes. Hay unos videos que todavía falta por ver, ¿verdad? Pero si alguien se quiere adelantar a verlos, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, voy a dejar la clase el día de hoy aquí y no he tenido tiempo de poder preparar el programa porque de lo que estaba dando yo los años anteriores, le di un cambio completo. Entonces, solamente decirles que la primera parte es gestión del conocimiento, ¿verdad? Que es lo que ustedes tienen que enfocar. Que bibliografía sobre gestión del conocimiento, yo no tengo, pero orientada a la inteligencia artificial. A mí me interesa. interesa que vean más la parte de cómo se llama la ingeniería industrial. Entonces, lo que les voy a pedir es que se vayan a ver un video que está en el blog. Espacio Latinoamericano para la Gestión de Conocimiento, está del lado derecho. Es una videoconferencia que se realizó en Perú, bueno, que se organiza en Perú, pero que en la que participamos un montón de países latinoamericanos. Entonces yo les voy a pedir que se la vean, ¿ya? Está en el blog, dice Espacio Permanente para la Gestión del Conocimiento en América Latina, algo así es el título. Disculpen que no me lo sé. Entonces, yo quiero que lo vayan a ver, es un video que toma su tiempo, o sea, cojan sus palomitas de maíz, su Coca-Cola, y se lo hagan, o se lo ven conectados a internet, se lo ven, y entonces van a capturar el tema de gestión del conocimiento de una manera más amplia. Luego hay una segunda hora, que es una hora en la que mucha gente de todas partes de América Latina hace cuestionamientos, preguntas, aportes, entonces se lo ven. Más los videos que ya hemos visto. Entonces, ese es el primer tema del examen parcial. Todavía no vamos a hablar de, no vamos a hacer examen parcial, pero para que lo vayan preparando, porque si no, lo que va a pasar es que va a llegar el fin de semana y que van a tener un montón de videos que ver, o de leer, ¿verdad? También hay que leer. Entonces, lo dejamos ahí.
Fundatix. Espera que el programa anterior haya sido de su agrado. Créditos. Edición y sonido. Francisco Ruiz. Soporte técnico. César Mendoza. Asistencia. Nadia Méndez. Conferencista. Javier Gramajo López. Guatemala, febrero 2008.